Nuestra vida en la divina voluntad nos hace tomar conciencia poco a poco que es Jesús está vivo en nosotros, pero hay una diferencia con lo que hemos aprendido de la acción del Espíritu Santo, de la gracia de Dios adentro de nosotros, a la cual colaboramos para dejarnos así transformar por el Espíritu Santo. Y es una pregunta, me doy cuenta a través de la lectura que este Jesús que Dios puso en nosotros el día de la creación, es él está vivo, él está en nuestro movimiento, en nuestro soplo, a la raíz de nuestros pensamientos, nos da el impulso, el movimiento, la vida. Entonces, es eso la vida real de Jesús que tenemos que cuidar, ¿no? Todo lo demás, la gracia, hacer oraciones y todo eso, la finalidad es tomar conciencia, pero que a cualquier momento este Jesús que está dentro de nosotros lo podemos contradecir, lo podemos oprimir, lo podemos hacer sufrir, le podemos dar una muerte, porque no lo podemos comprender hasta qué punto Jesús está vivo en nosotros. Es eso que quería tocar, como un tipo de inmanencia, más que la trascendencia que Dios está, bueno, claro, en todas partes, pero está tan adentro de nosotros, tan metido en nuestros movimientos, palabras, miradas.
Bueno, yo creo que esto es una pregunta muy, muy interesante porque casi siempre pensamos que es Jesús, como que Jesús completo, como que se funde en nosotros, ¿sí? Y bueno, yo desde mi punto de vista, yo creo que eso no es así tan real. Lo que Jesús pone en nosotros es su vida.
Su vida.
Su vida. Ahora, él define su vida, la define como todos sus atributos que están puestos en el mar del amor divino y todo eso movido por su voluntad. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Yo te doy todo lo que yo soy, o sea, todo lo que yo puedo hacer, con lo que yo me muevo, te lo doy. Y te doy mi voluntad para que lo puedas mover tú también desde ti. Entonces, ahora ya no, si yo ya me despojé de lo mío, entonces ahora yo tengo los atributos de él. Yo, por ejemplo, tengo la potencia de él, la inteligencia de él, la castidad, la obediencia, la santidad, todo lo de él, que es con lo que yo voy a vivir. Y junto con eso, la divina voluntad contiene de Jesús todos sus actos, todo lo que Jesús ha hecho en su vida, lo que hizo en su vida aquí en la tierra. Lo tiene la divina voluntad en ella. Por lo tanto, cada vez que la divina voluntad se mueve en nosotros, lo que está sucediendo es que estamos actuando con los atributos divinos. Ya no estoy actuando con mi bondad, sino con la bondad de Él. Ya no estoy actuando con mi santidad, sino con la santidad de Él. Ya no estoy actuando con mi castidad, sino con la castidad de él, y así por el estilo. Pero junto con eso, tengo las obras de Jesús. Entonces, cuando yo doy un paso en mi vida, en ese paso, como está motivado por la divina voluntad, en ese momento, en ese paso se ponen los pasos de Jesús y se está llevando a cabo todo lo que Jesús hacía con sus pasos, cómo se encaminaba a rehacer los pasos del hombre, cómo se encaminaba a buscar al hombre para rehacerlo, en fin, todo eso se está repitiendo ahora en mi paso. En mi palabra se pone, la divina voluntad pone la palabra de Jesús, no la palabra lo que él dijo, sino la intención y los efectos de la palabra de Jesús. En mis obras, en mis pensamientos, se ponen las obras y los pensamientos de Jesús. Y entonces, ahora sí puedo decir que estoy viviendo la vida de Jesús. ¿Sí? Y lo tengo en mí, claro, porque tengo todos sus actos. No hay nada, nada que no tenga de él para ponerlo en lo mío. Entonces, esto...
Tengo la opción de dejarlo vivir o no.
Es eso
la exigencia, es que cada vez que no lo dejo vivir, finalmente le doy la muerte.
Exactamente. Le estoy dando la muerte a la vida que él pone en mí. Uh-huh. O sea, por ejemplo, me dejo llevar por la desobediencia. Le estoy dando muerte al atributo de la obediencia en él, de él. Me dejo llevar por la ira. Le estoy dando muerte a la paciencia, a la tolerancia, a la mansedumbre de él. ¿Sí? O sea, cada
me dejo
acto
llevar
que...
por un pensamiento humano, pongo a muerte un pensamiento divino.
Uh-huh. Exactamente. Entonces, esto es necesario como que lo vayamos repensando para entender qué es lo que quiere decir que pone su vida en nosotros. O sea, a veces tenemos la idea y infundida por él, sobre todo al principio, de que es él el que viene a actuar en nosotros. No, somos nosotros actuando con todo lo de él. O sea, yo pongo en movimiento como si fuera mío, yo pongo su bondad, pongo su santidad, pongo su mansedumbre, pongo su obediencia, pongo su castidad, pongo su inteligencia, pongo todo. Y junto con eso, estoy poniendo en cada acto mío las intenciones y los logros de él. Por ejemplo, en un pensamiento que ahora yo hago con los atributos de él y resulta que mi pensamiento es un pensamiento divino. Y ahora ese pensamiento divino va a seguir las intenciones y los efectos del pensamiento de Jesús. ¿Qué intención tenía Jesús? Reparar a todos los pensamientos de toda la familia humana, para darle al Padre la gloria que deberían de haberle dado y el amor por cada pensamiento. Al mismo tiempo, o sea, estoy poniendo un pensamiento divino en cada criatura. O sea, ese pensamiento divino mío, por la divina voluntad, se extiende a toda la familia humana. Y ahora yo pongo un pensamiento divino en cada uno de los pensamientos de las criaturas para que el Padre tenga en él los pensamientos de toda la familia humana, pero divinos. O sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy rehaciendo al hombre y cooperando con Jesús en la redención del hombre. Por eso es que el alma que vive en la divina voluntad se vuelve prácticamente corredentora. ¿Sí? Porque está teniendo todo lo que Jesús tenía en sus actos y en sus intenciones. ¿De acuerdo? Pero no es él así en carne, en persona, el que actúa a través de mí. Porque entonces me estaría despersonalizando. Ya no sería yo. Y lo que él desea, lo que él anhela es tener esa relación con otro ser. Igual que en la Trinidad. O sea, la Trinidad creo que es el modelo perfecto, porque es el Padre generando al Hijo, es todo el Padre que se da en el Hijo, pero le da una personalidad diferente. O sea, ahora el Hijo ya no es Padre, el Hijo es Hijo. El Hijo no genera, el Hijo es generado. ¿Sí? Y esa individualidad que ahora tiene el Hijo es lo que permite esa relación de amor entre los dos. O sea, el Padre ama al Hijo dándose todo al Hijo. Y el Hijo ama en todo al Padre dándole todo lo que el Padre quería que llevara a cabo. Entonces, en ese movimiento es cuando se forma el amor. O sea, el amor debe ser triple. Para llamarse amor, debe ser triple. Entonces, el primer acto del amor es dar, darse. Ese lo toma el Padre es el que lo lleva a cabo. Pero ese amor, si no es amado, no se puede llamar amor verdadero. Por lo tanto, ahora al Hijo le corresponde la segunda acción del amor, que es corresponder. Y eso no podría ser si fuera el mismo Padre el que estuviera haciéndolo. Por eso se necesita que sea otra persona, con todas las características de la primera, pero otra. Entonces retribuye y ahí está formado el amor, cuando el amor es amado. Ahora, en ese momento, cuando el Hijo corresponde al Padre, en ese momento se puede decir que Dios es amor. Pero ese amor se personaliza. Ese amor, o sea, no es ni el Padre ni el Hijo, sino es los movimientos de los dos. Y como son movimientos divinos, esos movimientos conforman otra persona divina, pero distinta de ellos. O sea, el Padre es el primer movimiento, el Hijo el segundo movimiento y el Espíritu Santo es la unión de esos dos movimientos y ese es el amor divino. Ahí Dios ya es amor. Ahí Dios ya es amor. Yo entiendo que esto se puede malinterpretar como diciendo que Dios se forma, se va perfeccionando. Pero esto, recordemos, es un solo instante, instantáneo. O sea, en el momento que el Padre genera, en ese mismo momento el Hijo está correspondiendo. Y ahora, ya formado el amor, que se concentra en la tercera persona, que es el Espíritu Santo, ahora sí, el amor ya puede llevar a cabo su acción de amar. Y ahora el Espíritu Santo es el encargado de comunicar todo lo que contiene, que es vida divina, y ese es el acto de amar. ¿Y se lo comunica a quién? A la humanidad del Verbo Eterno. Por eso es que el Verbo Eterno tiene que tomar una naturaleza diferente a la divina. Y ahí forma su naturaleza humana, y en esa naturaleza humana unida a la naturaleza divina, por ser el Verbo, si es capaz de poder recibir el amor completo de Dios. Y al mismo tiempo es capaz de poder corresponder en plenitud a Dios en amor.